De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Si alguien nos preguntara cuál de los cuatro evangelios te gusta más, pues seguramente tendríamos distintas respuestas, porque cada uno tiene sus peculiaridades. San Mateo está muy enfocado a demostrar que se cumplen en Jesús las profecías del Antiguo Testamento, porque escribe a los judíos, escribe a los hebreos. San Marcos es muy conciso, es la predicación de San Pedro, y por lo tanto se trata de un evangelio muy vivo, porque habla de que fuimos, venimos, subimos, entramos, salimos, como un testigo presencial de que recoge la predicación del apóstol. El Evangelio de San Juan, pues como sabemos, es pues el Evangelio de la divinidad de Cristo, el Evangelio más profundo, aquel que, no sé, como que comprende más a fondo el ser del Señor. Y el Evangelio de San Lucas tiene una peculiaridad en la que yo quisiera que nos fijáramos ahora. Bueno, tiene muchas particularidades. Es el Evangelio de la Misericordia, es el que recoge la mayoría de las parábolas de la misericordia de Dios. Pero también se podría llamar el Evangelio de la Mujer, porque da mucho realce a la presencia femenina en la vida de Jesús. De muy distintas mujeres, desde la mujer de Herodes hasta las mujeres que no sabemos si son una o dos o tres, que lavan los pies a Cristo y derraman el perfume, de la mujer que barre la casa y encuentra la moneda. Pero nos dice en el capítulo octavo algo que nos podría servir para este rato de oración. Dice, comenzando el capítulo octavo: predicando la buena nueva del reino de Dios, lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, muy conocida, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, una mujer, pueden decir, de una posición muy importante, pues, será el segundo o el tercero, como el tesorero, esposa del tesorero de Herodes. Susana, que no sabemos quién era, y luego dice, y muchas otras que lo ayudaban con sus propios bienes. Pues un ejército de mujeres, digamos, que iba en pos del Señor. Y cuando San José María comenta este pasaje del Evangelio de San Lucas, dice, saludemos en estas mujeres las primicias del apostolado de la mujer en la iglesia. Pues qué bonito que nos fijemos y que saludemos estas primicias del apostolado de la mujer en la iglesia y podamos aplicarlo a nosotros. Y nos ayuda a comprender que Dios necesita la colaboración de todos, que la iglesia no va a seguir adelante por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, sino que va a salir adelante sobre todo por las mujeres. Actualmente hay como una moda muy buena, que es que hay lo que se llaman profetisas, no las profetisas de esas que tienen, que adivinan las cartas o que tienen una bola de cristal. No se trata de esas profetisas. Un profeta o una profetisa es alguien que está con Dios, que se mete profundamente en la vida divina y entonces regresa y habla de las cosas de las que se ha llenado. Y si uno ve pues lo que hay por ahí en los canales católicos del internet, pues hay muchas profetisas muy buenas, muy buenas. Por ejemplo, esta fundadora de una congregación religiosa que se llama la Madre Verónica. Otra fundadora de otra congregación religiosa que se llama la Madre Olga María. Y otra que no es religiosa y que es una señora que la abandonó su marido, que se llama María del Himalaya. Las tres, curiosamente, son españolas. Digo, seguramente habrá también francesas o italianas o lo que sea, pero como no sabemos más que español, pues tendremos que limitar a las que les entendemos. Y uno dice, bueno, ¿por qué más que varones ahorita? Como que hay más presencia de apostolado femenino, incluso a nivel así, a nivel de los medios de comunicación. Pues podríamos decir, pues porque efectivamente las mujeres transmiten la humanidad, o sea, transmiten lo que es el hombre. Las mujeres pueden ser más testigos de la buena nueva porque tienen más sensibilidad para las cosas de Dios. Ahora que se habla tanto de estas barbaridades de biología de género y de la homofobia y quién sabe qué, pues que sí, no soy homofóbico, sino exactamente al revés. Porque yo sé y comprendo que la mujer es superior al hombre. Es superior en lo más importante. Claro que no es superior en las olimpiadas, ahí siempre va a perder si se le pone a competir con los varones. Pero es superior en la capacidad de amar y por lo tanto en la capacidad de transmitir el amor de Dios. En eso sí es superior. En definitiva es superior en la capacidad de dar a conocer la buena nueva de la salvación. Pues la buena nueva. Y es bonito ver cómo en el Evangelio de San Lucas nos presenta distintos tipos de mujeres, ¿no? Unas que estaban poseídas de demonios, hasta de no uno ni dos, sino siete, como Magdalena. Y puedo decir, bueno, pues sí, yo también tengo demonios, yo necesito que Dios me ayude a liberarme de mis demonios. A lo mejor no son demonios en el sentido de que me tenga ahí una posesión diabólica, pero todos tenemos demonios. Y es importante que nos quitemos nuestros demonios para que podamos también, pues después, predicar la buena nueva o hacer presente a Cristo si yo me libero de mis demonios. Hace poco se murió en Cuernavaca un sacerdote que tenía fama de santidad, un padre Hilario, que es franciscano, y que se distinguió, y así decía también su esquela, se distinguió por ser un confesor infatigable. Pues este padre Hilario, la persona, una de las personas que me avisó, porque me avisaron varias, me dijo que había estado con él la noche anterior a que muriera, o la tarde anterior a que muriera. Y que el padre Hilario le puso la mano sobre la cabeza y le dijo, a ver si me acuerdo, le dijo, la tristeza, los miedos y la soledad son del demonio. O sea que si tú o yo caemos en cualquiera de estas tres, digamos, trampas, ya nos atrapó el demonio. La tristeza, el miedo y la soledad. ¿Por qué la tristeza? Porque Dios no quiere que seamos tristes, porque tenemos la buena nueva. Pueden decir, nuestra única obligación es que estemos muy alegres, porque tenemos lo máximo. Y después, los miedos. Dios no quiere que tengamos miedos. Es del demonio el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es decir, no confío en la misericordia de Dios, o no confío en la bondad de mi Padre Celestial. Y por lo tanto, si el demonio me atrapa por el miedo, ¿miedo a qué? Pues miedo al futuro, miedo a los narcotraficantes, miedo a enfermarme, miedo a que me dé otro ataque de COVID, miedo a que vuelva a temblar, miedo a que pues haya una guerra mundial. Es que no está bien que tengamos miedos. No es bueno tener miedos, porque se nos quita inmediatamente la paz. Que es un... El otro día una persona me preguntó, oiga, pues a mí me gusta mucho la computación. ¿Usted cree que yo en el cielo voy a poder haciendo programas y computación? Yo le dije, mira, estás perdido, o sea, no sabes lo que estás diciendo. Pues no, te vas a morir, vamos a decir, descanse en paz. O sea, ya vas a estar en paz. O sea, no, qué computación y qué computación. Vas a estar en la visión de Dios, en la contemplación del amor infinito de Dios. ¿Qué computación? Te va a importar un cacahuate la computación. Pero el miedo, pues efectivamente, me quita la paz. Y la paz es un don de Dios. Y luego, en tercer lugar, la soledad. También es del demonio la soledad, porque ¿qué es el infierno? Cuentan eso que le pasó al Papa Benedicto una vez que fue a una universidad alemana y se encontró una pintarrajeada en una pared que decía una frase de Sartre que decía, el infierno son los otros. Como díjole, pues este señor para mí es mi infierno. Y empezó su conferencia diciendo que se había leído esa frase, pero dijo, el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Ese sí es el infierno. El infierno es estar solo. Por lo tanto, la soledad es del demonio. La soledad no es de Dios. No podemos sentirnos nunca que no está con nosotros o que somos personas solas, porque entonces estaríamos perdiendo esa conciencia de decir yo tengo a Dios, Dios va conmigo. Y bueno, pues lo acompañaban mujeres endemoniadas, bueno, ya no endemoniadas, que habían estado endemoniadas. ¿Qué cosa estará pasando? ¿Estará fallando alguna batería? ¿Quién sabe, verdad? Pero también lo acompañaban otras mujeres, como Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Y es bonito pensar, a ver, Juana, dejaste tu palacio en donde viviera Herodes, pues Herodes era el tetrarca de Galilea. Ahí en Galilea o en tus otras posesiones, y te fuiste a seguir a un rabí itinerante, y a decir, sí, pero es que encontré el tesoro, encontré el verdadero tesoro. Mucha gente dice ahora, bueno, no mucha, de repente algunas personas me dicen, yo tengo un vacío existencial. Pues ¿cómo no va a ser un vacío existencial? Nada te va a colmar tu hueco interior, nada más que el amor de Cristo, nada te lo va a colmar. Pues sí, tiene claro que tienes un vacío existencial y lo seguirás teniendo durante toda tu vida. Pregúntale a los hombres más ricos del mundo, si ya están satisfechos con 800 mil millones de dólares, te van a decir que no se han llenado, que no son felices. Casi todos están divorciados o son abortistas o no están buscando la manera de evadir impuestos, porque ya les entró, digamos, el demonio de la avaricia. Y yo podría decir, ustedes son las mujeres más ricas del mundo. Tenemos aquí las más millonarias del mundo. Pues son mucho más millonarias que la esposa de Jeff Bezos o la esposa de Bill Gates, o, pues tienen el tesoro del amor de Cristo. O sea, tienen lo que realmente puede llenar el corazón. Y por eso esta Juana dijo, pues ahí te quedas con tu administración, ahí te quedas con Herodes, que además, como sabemos, pues era un hombre muy mal portado, ¿no? Un adúltero, además del adúltero de la mujer de su hermano. Y luego muchas otras, como diciendo, ahí les van, a ver en cuál se apuntan. Pues Jesús te no está solo sobre la tierra, dice, yo cuento contigo, ayúdame, acompáñame. Tú puedes transmitir lo más importante. Tú, a lo mejor sin palabras, pero puedes transmitirme a mí. Puedes transmitir el amor de Dios, puedes transmitir la misericordia de Dios, puedes transmitir su bondad, puedes transmitir su paciencia. No porque echemos largos sermones, sino porque, pues porque estamos llenos de Él. Y entonces lo que tenemos, pues es precisamente lo que nos sale, como siempre. O sea, nosotros hacemos aquello que vivimos, si no somos unos farsantes, ¿no? Una especie de bufones. Por eso dice San José María, primero tú, alma de apóstol, primero tú, primero tú. No vaya a ser que, habiendo predicado a los otros, vaya yo a ser condenado. A ti dice, ¿te gustaría ser profetisa? Es que es una palabra que no nos suena mucho, pero ¿qué es una profetisa? Es alguien que está y se llena de Dios, como Elías o Jeremías o algunas profetisas del Antiguo Testamento también. Pues hay varias mujeres profetisas en el Antiguo Testamento. Bueno, se llenan de Dios y entonces comunican aquello que de lo que se han llenado. Dice un autor, la mujer, y podemos decir también especialmente la madre, es la joya de la corona de un país. O sea, el país será lo que sean sus mujeres. Siempre ha sido. O la familia será lo que sean sus mujeres. Si nosotros preguntamos, a ver, ¿tú de dónde has recibido más la fe cristiana? ¿De tu mamá, de tu papá, de tus abuelas o de tus abuelos? Y tendríamos que decir, no, pues a mí siempre me viene la fe por el lado femenino. Siempre es la transmisión de la fe. Pues sí, la mujer es la joya de la corona del país. La tecnología o los avances económicos o científicos no pueden transmitir humanidad. La que transmite humanidad es la madre, la mujer. Porque es la que tiene como esa mayor capacidad para entender a la persona. Puede comunicar, pues, la capacidad de dar cariño, la capacidad de ser comprensiva. Como dice aquel versito de Machado, ¿no? Dice, amé lo que en ellas hay de hospitalario. Pues sí, qué bonito, ¿no? ¿Qué amas en la mujer? Pues que es hospitalaria. O sea, que recibe, que sabe recibir, que sabe acoger. La comprensión. Pues eso dice el Papa Juan Pablo II, decía mucho, la Iglesia es experta en humanidad. ¿Y quién transmite la humanidad? Pues fundamentalmente la mujer. Pues por eso es la responsabilidad, ¿no? del ser apóstoles, o de colaborar con Cristo en la tarea de la salvación. Entonces podemos decir, no solo una nación va a ser lo que sean sus mujeres, sino una familia va a ser lo que sean sus mujeres, o la Iglesia va a ser lo que sean sus mujeres. Hay veces que dicen, ¿por qué la Iglesia es machista y no permite que las mujeres ocupen cargos? Pues es lo de menos, o sea, si supieras lo que pasa en el Vaticano, te irías de espaldas. O sea, la mujer tiene una misión mucho más importante. pero también mucho más silenciosa, mucho más oculta. San Buenaventura dice que todo en nuestra vida consiste en el exitus y en el reditus. Es salir, pero volverse a meter. Exitus, reditus. Exitus, reditus. Claro, si una mujer no se mete en el reditus, sino nada más es exitus, o sea, si nada más está fuera de sí misma, se vuelve muy mala. Se vuelve peor incluso que los hombres. Corrupcio óptima, pésima. Pero bueno, si entiende que es eso, que es, pues como decía Jesús, ¿no? Yo salí del Padre y vuelvo al Padre. Yo tengo que llenarme, tengo que ser profeta, tengo que llenarme de Dios, entonces voy y doy a Dios. Es que soy una persona que lo que hace siempre es sermonear. No se trata de eso. Se trata de hacer presente a Dios. Como les pasaba a las hijas de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que los musulmanes o los budistas decían siempre, ya más o menos cuando se aliviaban, le decían: yo le agradezco que no me haya hablado de su Dios, porque yo soy seguidor de Alá o de Mahoma o de no sé qué. Pero lo que le agradezco es que me lo haya hecho ver. O sea, que me lo haya hecho presente. Pues qué bonito que puedan decir eso de todas ustedes, ¿no? O sea, mi abuelita o mi mamá o mi bisabuela o quien sea no nos echaba grandes rollos. O sea, no llegábamos y ¡pum! Nos soltaba toda la doctrina católica, ¿no? Y además nos regañaba horrible. No, pero con esa transmisión de lo propiamente humano, nos hablaba de Dios, nos hablaba de cómo Dios es, ya nos hacía presente el ser de Dios. Por eso dice, la Iglesia necesita más que maestros, testigos. Testigos. Testifico que así es Dios. Entonces ya podré decir, bueno, una vez que seas testigo, que hayas tenido la, pues como podemos decir, como la capacidad de estos encuentros, vas a poder salvar muchas almas. Te vas a llevar muchas almas contigo al paraíso. Sin que salga en el periódico, sin que te llamen para ser asesora del obispado, no, nada. O sea, con tu riqueza interior, con tu capacidad de entender el amor de Dios y de hacer que se entienda el amor de Dios. Entonces hacemos pues lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, nada más. Tenemos una sola cosa que hacer, es amar a Dios y hacer que sea amado. No estamos para otra cosa sobre este mundo, nada más. Captar el amor de Dios, recibir el amor de Dios, entender el amor de Dios. Y después, olvidándonos de nosotros mismos, pasando por encima de nuestro yo, hacer presente el amor de Dios. Por eso también Jesús decía aquello de: ustedes son la sal de la tierra. Yo creo que las mujeres entienden mejor que los hombres aquello de la sal, porque pues es muy, muy desagradable comer un platillo sin sal, ¿no? O sea, verdaderamente no sabe a nada. Es una mortificación que no tenga sal. Y ese pequeño condimento que se disuelve, que no se ve, ya le da sabor, ya hace que pues aquello sea grato, ¿no? Pues ojalá, aunque la gente no lo diga, pues puedan pensar, pues mi mamá o mi abuelita, no sé qué tiene, pero siempre nos trae paz, siempre está de buenas. Antes tenía estos tres demonios, ¿no? Andaba triste, con miedo, ¿y cuál era el otro? Sola. Y se sentía sola, abandonó. Y ahora es muy alegre, tiene mucha paz, da la paz, y está feliz porque ama a Cristo, porque está con Cristo, porque no se desconecta. Pues esa es la, la petición que hacemos, y ese es pues lo que podemos pensar. A lo mejor también San Lucas, no sabemos, no tenemos más datos, pero es muy posible pues que todo esto, todo lo que San Lucas ha podido transmitir, y su evangelio y su misericordia, y luego lógicamente toda la infancia de Jesús, que es el pues el que más detalladamente la relata, la haya aprendido de la Santísima Virgen. Y dijo, bueno, yo conociendo a María, voy a hablar de la mujer. Voy a decir qué es la mujer en la Iglesia, qué papel tiene. Y por eso, pues, no sé, el otro día decía, alguien decía, bueno, pues es que ¿por qué no las ordenan sacerdotes y podían ser mejores y obispos y no sé qué? Bueno, en primer lugar porque no lo hizo Cristo, pero en segundo lugar porque, pues, porque podemos decir, déjenlas descansar, o sea, como que déjenlas que cumplan su papel propio, que es mucho más importante que el del padre, aunque también el del padre sea muy importante, del varón, pero el otro es mayor. También, entre otras razones, porque pues, lógicamente la mujer convive mucho más con sus hijos, sobre todo con los niños pequeños. Pues que María nos ayude a todos. Entre esas mujeres, pues seguramente estaba María. Dicen los exégetas que al principio de los evangelios encontramos a María con los parientes. Dice, allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Pero después ya no la encontramos con los parientes, ya la encontramos con el grupo de apóstoles, de discípulos, con las santas mujeres. Y la encontramos ahí, al pie de la cruz, no con los parientes de Jesús, sino con María Magdalena y María Cleofás, las otras mujeres que seguían a Cristo. Pues que nos ayude, que comprendamos este valor, y ustedes como mujeres que no se confundan, ¿no? Que entiendan su enorme dignidad y que digan, a ver, demonio, vete, o sea, no quiero tener nada que ver contigo, vete Asmodeo, Belcebú, Belial, Satán, cualquier demonio que yo pueda tener, porque se me pueden meter. Y que esté presente el Espíritu de María, que esté presente aquello que es lo propio suyo, aquel corazón de madre, pues que no solo acompañó a las mujeres, sino que sigue haciendo la redención, como sabemos, sigue colaborando hasta el fin de los tiempos con su Hijo Jesucristo en esta tarea que es nuestra, es de todos, pero con las características propias de la mujer, con esta tarea a la que ella pues se dedica de una parte a otra del mundo, de salvar a las almas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.